El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para presentar el presupuesto quinquenal. Mientras tanto, hasta que se defina o no su aprobación, la ejecución de este año se sostiene con la rendición de cuentas de 2024. Una vez presentado el proyecto, iniciará la discusión presupuestal que durará hasta finales de año, y en este contexto de restricciones y tensiones parlamentarias es que vamos ya a conversar con la diputada Frente Amplista e integrante de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, Inés Cortés. Bienvenida y gracias por estos minutos.
Bueno, buenos mediodías. Un gusto estar acá.
Un gusto recibirte, Inés. Hablábamos un poco fuera de aire de que el Poder Ejecutivo va a entregar el presupuesto el domingo 31 de agosto, es decir, este próximo domingo, y bueno, va a ingresar formalmente al Parlamento el lunes 1 de septiembre. ¿Qué agenda tiene planteada la Comisión de Presupuestos para la primera semana de discusión?
Sí, ingresa formalmente en la sesión del martes 2, y el viernes 5 estaríamos recibiendo al MEFE en la comisión.
Perfecto.
Y ahí, bueno, obviamente arranca a partir del viernes en un funcionamiento diario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a, bueno, hasta que terminen cada inciso. Se está armando la agenda, todavía no está cerrada, pero la idea es recibir uno o dos ministerios por día. Depende el qué tan grande sea lo que venga para cada ministerio. Y bueno, son 45 días de mucho trabajo, muy intenso. Además vamos a tener la particularidad de que va a ser el primer presupuesto, que parece una boludez pero no lo es, el primer presupuesto que va a ser votado por votación electrónica, que lleva mucho más tiempo. Entonces los coordinadores de las bancadas están viendo como para dejar más tiempo. Normalmente lo que se hace es la última semana, por plazo constitucional, se deja para la votación en el pleno. Pero esta vez una semana no va a alcanzar por esto de la votación electrónica, que lleva un tiempo bárbaro. Y bueno, y la idea es que tratar de dejar como un margen un poco más amplio, entonces eso va a apretar un poco también la agenda del trabajo en comisión. Claro. Así que bueno, va a ser un desafío.
Igualmente ya empezaron con el trabajo en la comisión de presupuesto previo a que se presente, ¿no?
No, o sea, sí, con la rendición de cuentas de la ejecución 2024, sí, fue lo que tuvimos, estuvimos sesionando por ese motivo. Y bueno, una vez que se aprobó, la comisión de presupuestos se integra con la de Hacienda en momentos de rendición de cuentas y presupuesto. O sea que empieza el trabajo fuerte ahora.
¿Y ahí hasta cuándo, o sea, empieza la discusión presupuestal, hasta cuándo sigue? O sea, ¿cuándo termina la discusión presupuestal y cuándo termina de votarse?
Son 45 días en diputados, después pasa al Senado, 45 días también. Y en caso de que haya modificaciones en el Senado, vuelve y ahí, bueno, se termina de votar. Okay. La idea es que vamos a hacer los mayores esfuerzos de que las modificaciones se hagan en diputados y en el Senado se vote como salga de diputados.
O sea que sería para fines de año, tipo noviembre, diciembre.
Diciembre, sí. Hubo un caso, perdón, no, que se terminó de aprobar en enero del siguiente año, pero es no una excepcionalidad, no.
Y yendo un poco a lo que ha sido este proceso y volviendo también, recordando que el 16 de agosto ustedes se reunieron, ¿no?, la bancada, junto con Carolina Cose, que es la vicepresidenta de la República, y con Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, allí en la huella de Seregni. Estuvo también Fernando Pereira presente en la reunión, hablando un poco del presupuesto, ¿no? ¿Qué ejes van a estructurar el presupuesto justamente quinquenal? ¿Qué prioridades van a tener?
Bien, va a ser un presupuesto restrictivo, obviamente, por todo lo que viene anunciando el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el déficit fiscal más grande, por lo menos del retorno democrático a la fecha, y eso implica que, bueno, que realmente no vamos a tener la liquidez que nos gustaría para afrontar todos los... lo que nos gustaría hacer en estos 5 años, pero se va a priorizar, va a haber como un esfuerzo extra para ANEP. Todos los ministerios van a todos los incisos y unidades ejecutoras van a tener mayor presupuesto que el que, si se aprueba obviamente, que el actual. Además se tomó como línea de base, la línea de base es como lo que se considera el punto cero, se tomó la línea de base lo ejecutado en el 2024 y en algunos casos también estos adelantos que habíamos que había anunciado Doné de que se utilizaron, o sea, que no se transparentó en la rendición, en el presupuesto y en la rendición de cuentas, pero que en los hechos sí se utilizó para la ejecución. Se tomó como línea de base eso, lo cual implica que, bueno, que el piso del que arrancamos es un poco mayor, y eso es una decisión política del MEF, de que el piso sea el de 2024, de la ejecución real 2024 para cada inciso. Y además todos van a tener un extra. Pero el mayor esfuerzo va a estar en ANEP, Eso es como el dato más importante. Va a haber una priorización, obviamente, de las infancias y adolescencias, y por eso se toma la decisión de ir por ANEP. Uh-huh. Van a haber una batería de reformas. Bueno, han salido algunas a la prensa. Va a haber una discusión tributaria y una cierta batería para tener mayor liquidez, para que haya mayor dinero para poder, en rentas generales, para poder generar las políticas que se proyectan. Y también va a haber como un énfasis en esto de generar inversiones. También va a haber algunas modificaciones. El MEF va a tomar como la posta ahí, con esta oficina de promoción de inversiones, como una ventanilla única para simplificar los trámites, porque en realidad es el primer gobierno que arranca sin una gran inversión en puertas, uh-huh. porque de hecho hasta el de Valle había dejado la ex Bosnia, y en este caso no tenemos ninguna gran inversión que digas, bueno, va a dinamizarse uh-huh. la economía. Venimos de una década de un promedio de un 1% de crecimiento del PBI, lo cual eso hace que realmente estemos muy limitados a la hora de proyectar gastos. Entonces, bueno, la idea es esa. Por un lado, generar inversiones y ser muy creativos, porque no se proyectan grandes proyectos, pero sí ir a buscar diversas oportunidades de inversión y bueno, y por ahí está la idea de que se dinamice la economía en ese sentido. También va a estar la discusión del impuesto mínimo global a las multinacionales, que uh-huh. es que tributen en el país donde están ejecutando y no en el que son originarios. También está lo de Temu, que salió a la prensa, pero van a haber varias medidas en ese sentido.
En el marco
y después
de
va a haber, perdón, una inversión también importante en seguridad, que fue otro compromiso de campaña.
No, antes de preguntarte por la parte de seguridad, que sin duda que es relevante, pues una de las preocupaciones que se marcan en todas las encuestas uh-huh. y en las preocupaciones de la gente en general, en este marco de la batería de reformas que vos mencionabas tributarias, si bien el ministro Donne ya dijo que la propuesta del 1% de impuesto al 1% más rico no está considerada, ¿la pudieron conversar? ¿Se pudo discutir en esa instancia?
No lo estamos discutiendo, pero en realidad al MEF todavía no uh-huh. hemos tenido, realmente no tenemos el presupuesto cerrado, ni siquiera los legisladores uh-huh. del Frente Amplio, por lo tanto no te puedo adelantar mucho más de lo que sí sé, uh-huh. pero tampoco está la discusión en las bancadas muy presente.
Ha sido muy pública, capaz.
Sí, es más pública que otra cosa, y en realidad yo en lo personal estoy de acuerdo, la uh-huh. verdad. Pero a la hora de decir, bueno, cómo lo implementamos, tampoco hay mucha claridad desde quienes lo están promoviendo, y eso también hace, o sea, dificulta un poco la discusión, claro. Que podría ser, bueno, podría considerarse instrumental, pero no es simplemente instrumental, porque es, bueno, cómo lo aplicás, cómo grabás ese 1%, eso no es tan sencillo. Entonces, yo creo que es una discusión que está buena para darla, uh-huh. no sé si es ahora el momento y a las corridas con estos tiempos presupuestales que te okay. digo que, bueno, que lo tenemos que aprobar en 45 días, uh-huh. pero, o sea, a priori nadie de la bancada del Frente Amplio estaba negado a dar esa discusión.
Ahora, vos decías, pero desde que comenzó el gobierno se habla de esta restricción fiscal que uh-huh. tiene el gobierno para justamente el presupuesto, pero entonces, ¿qué tanto del presupuesto va a ser como para equilibrar, digamos, eso, lo que está restringiendo este espacio fiscal? ¿Y qué tanto va a ser para aumentos? Porque vos decías, bueno, se van a aumentar todos los incisos, pero ¿qué tanto también se tiene que utilizar para equilibrar un poco esa parte?
Bueno, sí, bastante es para equilibrar justamente, y por eso esto de buscar inversiones y dinamizar la economía, porque si no es sostenible en el tiempo seguir así. Y sí, en parte es como para sanear un poco las cuentas públicas. De hecho, bueno, a la hora de acceder a créditos de financiación externa necesitas tener las cuentas ordenadas, y por eso es deseable que no tener un déficit fiscal mucho más alto. También está el compromiso de que la inflación se mantenga como se mantuvo en el último tiempo, bastante planchada. Y bueno, también va a estar, ahora empiezan las rondas salariales, también está esa discusión. Hay una propuesta del Poder Ejecutivo de escalonar los aumentos según la franja de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, esas son como las grandes discusiones que van a vamos a tener este año, digamos.
Hablabas recién de este incremento que va a tener ANEP y en ese sentido uh-huh. quería consultarte cuáles son las principales preocupaciones del gobierno en materia de educación de cara a este presupuesto.
Bueno, la inclusión creo que va a ser la prioridad. Ir a buscar a todos esos gurises que están faltando a la escuela, básicamente.
Era unos 5.000 más
sí,
o menos, ¿no?
En realidad todos los años, nos decía Pablo Cayani, todos los años, en promedio, entre 5.000 y 6.000 niños y niñas dejan las escuelas. Estamos hablando de primaria, o sea, realmente grave. Y bueno, estaban las maestras comunitarias que tenían justamente el rol de acercarse a los territorios, a las casas de los gurises que estaban más complicados. Eso sufrió un recorte importante en la última gestión y se les quitó horas, muchas horas a las maestras comunitarias. Y ahora va a haber, bueno, se va a reforzar el programa de maestras comunitarias. Y este año, que parece algo, o sea, creo que en la vorágine y en la dimensión de todas las noticias que hay, se perdió un poco, pero este año se fue a buscar a esos gurises y gurisas y se logró que más de la mitad volvieran a la escuela, que además estuvo el bono que muchos criticaron porque, bueno, son 2.500 pesos que le cambia a la, uh-huh. a la gente, pero ese sí cambió y es un incentivo para que muchas familias hayan retornado también uh-huh. a los centros educativos. Va a haber como un énfasis muy fuerte en eso, en incluir. Va a haber esfuerzos conjuntos en esto de que, bueno, hay que ser creativos si no hay mucho presupuesto. Pensar en esfuerzos conjuntos entre UTEC, algún polo tecnológico. Uh-huh. Estuvimos la otra vez con la ministra de Industria charlando y nos decía justamente eso. Que, bueno, es poco lo que tenemos de presupuesto para ejecutar. Tratemos de que se aúnen esfuerzos entre distintas unidades ejecutoras. E incisos, que por lo general nunca dialogan, el Estado son como compartimentos estancos que no dialogan entre sí. Bueno, tratar de hacer de que se fusione la UTEC, por ejemplo, el Ministerio de Industria con el Polo Tecnológico en Rivera, empezar a generar algún otro tipo de oferta educativa en el interior. Uh-huh. Por ahí iban nuestros compromisos, además, electorales, entonces está bueno cumplirlos.
También ustedes obviamente ahora van a empezar a recibir un montón de delegaciones, imagino, además de los ministerios, uh-huh. y una de ellas debe ser la Universidad de la República. Sí. Entonces, ahí quería consultarte que bueno, la UDELAR solicitó un aumento de 300 millones de dólares, sin embargo, el espacio fiscal es de 140 millones, sí. si no me equivoco, por lo que se puede decir que son... que no se va a alcanzar ese aumento solicitado por la UDELAR, pero ¿qué se está previendo para la Universidad de la República?
Bueno, realmente no sé qué va a venir del Poder Ejecutivo, no te puedo decir nada. Siempre lo que se da normalmente, yo el periodo pasado, por más de que era diputada por la oposición y era suplente, participé bastante y siempre me encargué de UDELAR dentro de la bancada del Frente Amplio. Uh-huh. Y siempre se modifica el presupuesto para UDELAR y se logra un aumento. Eso es como lo que nos dice la experiencia, es que eso se logra. Obviamente no va a estar en lo que... no se va a llegar a la meta.
Claro, pero ¿crees que pueda ser mayor que el que dio el gobierno anterior?
Sí, yo creo que sí. Sí, que va a haber un incremento. De hecho, creo que la UDELAR fue muy castigada en los últimos 5 años, pero al mismo tiempo... nos pasaba que, bueno, que en la discusión se les daba algo, que era muy poco, pero se les daba algo porque había una redistribución. O sea, los legisladores en la discusión del presupuesto no podemos aumentar el gasto total, pero sí podemos redistribuir, es decir, sacarle a uno y darle a otro. Y siempre la UDELAR es uno de los que, bueno, tiene redistribución y se le asignan mayores recursos porque además hace muy buenas cosas para el país. Y bueno, nada, pero paradójicamente en el periodo pasado, si bien se lograron hacer algunos esfuerzos y fue poco para todo lo que hace la universidad, siempre terminaba la delegación de UDELAR diciendo, bueno, nos da o ejecutaba de tal manera que le diera eso, y eso también complica a la hora de discutir en términos de incremento. Si con tan poquito hiciste tanto, después te queda el archivo ese como diciendo, bueno, pero te dieron esto y vos pudiste hacer esto, esto, esto. Es como son esas tensiones que van a estar presentes. Uh-huh. Y bueno, ahí no sé cómo terminará saliendo la discusión. Además tenemos la particularidad de este año de que el partido de gobierno no tiene mayorías propias. Es el primer presupuesto que no cuenta, esto sí, el primer presupuesto desde la apertura democrática que no tiene mayorías propias y que va a tener que negociarse para poder aprobarse.
Cuando traes este argumento de, bueno, con tan poquito hicieron tanto, ¿te referís a un argumento que podría dar la oposición o te referís a argumentos que están a la interna de la bancada del frente?
Ambos, sí. Sí.
Eso incluso complica llegar a un consenso, digamos, ¿no?
Y sí, porque es esto, bueno, en otro contexto más adverso no, también está esa discusión, por ejemplo, con el movimiento sindical, en un contexto más adverso no protestaste tanto, entonces...
Sin embargo, fue bastante la protesta del sistema educativo en general,
sí,
¿no?
Durante sí, 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 y además fueron pasado. Los más golpeados, creo, eso es lo que yo pienso, ¿no?
¿Y qué pasa con
el...? Un ensañamiento con la educación pública en particular.
¿Y qué pasa con sostener? Porque de alguna manera también recuerdo que en las discusiones del periodo pasado, la propia bancada del Frente Amplio estaba en contra de ese no incremento a la educación o había también algunos legisladores que se habían manifestado contrarios a eso, que habían estado incluso acompañando algunas movilizaciones. ¿Qué pasa cuando las propias bases programáticas del Frente Amplio hablan de llegar a un 6+1% de la ciencia y a la vez a la interna los diputados traen este tipo de argumentos? ¿Se genera una contradicción ahí?
Pero es que tensiones siempre hay. Ninguna discusión es lineal. Siempre hay tensiones, siempre hay... Está también lo territorial atravesado, hay legisladores que se sienten muy... del departamento al que representan, entonces capaz que en una disputa prefieren darle presupuesto a la UTEC o... Yo, a mí, si me preguntaste, con la camiseta de la UDELAR, además, estudié, hice grado, posgrado, todo. Fui consejera federal, entonces estuve del otro lado, en gobiernos del Frente Amplio también, exigiendo presupuesto. O sea, que me parece súper válido y me parece que está bien, además, que algunos sectores le pidan más a la izquierda, porque está bien, sentís que es el momento de pedir y que hay más margen para ampliar el presupuesto, está bárbaro. Pero obviamente no todo el mundo piensa como yo.
Y ahí un poco con eso, en las diferencias entre los legisladores y también, ya entrando, vos ya lo mencionabas, cómo está el ambiente ahora en el Parlamento, ¿qué expectativas hay con respecto a esa negociación, teniendo en cuenta que el Frente Amplio no tiene las mayorías? Y también agrego algo acá, un poco la incidencia que está teniendo Cabildo Abierto en todas las votaciones, que por lo general está votando con el oficialismo. Entonces, bueno, ¿qué expectativas hay en ese sentido?
Cabildo Abierto, la verdad que a mí me ha sorprendido y ha demostrado una madurez interesante. Me parece, creo que está teniendo una estrategia inteligente, por lo menos en estos pocos meses que llevamos de gobierno. Del otro lado tenés a la oposición, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado y ahora Salle también se les está sumando, abroquelado. Realmente, al gobierno ni un vaso de agua es la línea y lo hacen notar. O sea, cada discusión en el Parlamento, en el plenario, es sumamente, no te quiero decir violenta, pero está complicado un poco la convivencia y aprobar leyes. La otra vez aprobamos, por ejemplo, discutimos el proyecto del Día Nacional del 20 de noviembre de los derechos de las infancias y adolescencias, y hasta eso generó controversia y polemizando si eran las infancias o la infancia. Y a pedido del Partido Nacional, como condición para votarlo, tuvimos que poner la infancia. O sea, está todo como muy corrido y un poco saben que tenemos esa debilidad de que no tenemos las mayorías propias. Eso nos obliga a negociar, pero también hay como un juego del otro lado a poner el ultimátum, y en ese sentido también está todo muy crispado con Cabildo Abierto, que está siendo por ahora el que está dando los votos para aprobar las leyes importantes que hemos tenido. Incluso en la última interpelación Cabildo no votó con la oposición y votó con el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio votó la moción de Cabildo Abierto que respaldaba al ministro, obviamente con una visión crítica, pero lo respaldaba al fin. Pero bueno, esa es la situación actual y está todo muy crispado, incluso entre la oposición. O sea, el Partido Nacional y el Partido Colorado con Cabildo Abierto están en una relación muy tensa, pero muy tensa. por esto mismo.
¿Qué factores podrían incidir en esta posibilidad de alguna manera alcanzar acuerdos durante el debate, pensando también en que es una un debate larguísimo, como mencionabas al principio, y que tiene muchos puntos y que seguramente algunos sean de interés, ¿no?, de la oposición?
Y bueno, yo espero la madurez como para poder que puedan acompañar el presupuesto. Yo creo que en general no lo van a votar. Tiendo a pensar eso. Capaz que algún legislador se despega y lo vota, pero realmente está como muy complicado para ellos despegarse, porque la línea esa está, se nota cada vez más. Y bueno, y después cada uno tiene eso, los intereses territoriales del departamento al que representan, ¿no? Que eso también va a jugar en el presupuesto.
¿Crees que, ya lo último, crees que puede incidir en esta relación frágil, si se quiere, entre oposición y oficialismo? Bueno, alguna de las acciones que han sucedido en las últimas semanas, por ejemplo, la semana pasada, el pedido de disculpas entre el senador Sebastián da Silva y Nicolás Viera por lo que sucedió en la interpelación a Frati, y que después el Frente Amplio decida igualmente solicitar la aplicación del artículo 115 a da Silva. ¿Crees que este tipo de hechos puedan incidir en esa relación?
Yo creo que ahí ya se había ido, no.
Ya se había roto.
Sí, ya se había roto, sí. Además, hay, igual por suerte, la Cámara de Diputados no está tan polarizada como la del Senado. A mí, yo justo tengo la particularidad de que también hago suplencias en el Senado y me ha tocado entrar a bastantes sesiones y es otro clima completamente distinto. O sea, por suerte, en diputados, más allá de estas diferencias políticas que son notorias y cada vez se hacen ver más, el vínculo de cordialidad humano se respeta. En el Senado está complicado hasta eso. Ahí, bueno, se pasan algunos límites, después es difícil volver atrás. Por eso hay disculpas que es difícil aceptarlas también, más cuando se hiere así en el fuero más personal y más íntimo a una persona.
Y a una comunidad, en realidad, porque lo que sucedió, exacto, también trasciende a la,
sí,
persona.
Sí, absolutamente.
Esto lo digo a título personal, sí, absolutamente,
sí, sí,
pero digo.
Sí, sí, total. Y además, no es solo el insulto, sino la corporalidad, la gestualidad, lo tenía arriba. O sea, una cosa de locos.
Inés Cortés, diputada Frente Amplista, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.